Pablo Agüero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, cansado ya. He tenido mucha prensa.
Estamos en uno de los salones del Hotel María Cristina, donde hacemos estas entrevistas de prensa. Ya han pasado un par de días desde que tu película pasó por el Cursal, aquí en San Sebastián. ¿Cómo es la resaca de presentar una película en un festival de clase A como este, además en un año tan raro?
Sí, es muy raro. Yo tenía el recuerdo, había estado también en competencia oficial aquí, había tenido dos películas aquí, y es muy diferente tener un tercio del público y,
claro,
y con algunos protocolos extraños, como te sacan de la sala, te ponen por otro lado. Es un poco desestabilizante, ¿no? Pero es una gran emoción, de todos modos.
¿Y qué significa San Sebastián para ti?
Bueno, es un festival al que he venido ya tres veces, que se me ha hecho familiar, que hay como un seguimiento. Bueno, solo es la mitad de mis películas que ha estado aquí, pero es muy fuerte también para esta película en particular, porque la hemos rodado desde aquí. La oficina central del rodaje estaba en San Sebastián. Entonces la relación afectiva de esta película con San Sebastián es muy fuerte. Me parece que era el lugar ideal para la Premier Mundial de Aquelarre, el Festival de San Sebastián.
Cuando hemos presentado la película y hemos dicho, bueno, es una película que se desarrolla en el País Vasco, que es en euskera, los oyentes están oyendo un director con un acento que no se esperaban seguramente. ¿Cuál es tu relación con Euskadi y con el euskera y por qué esta historia tan de aquí?
Bueno, en la historia de la humanidad los autores siempre se interesaron a lo que pasaba del otro lado del mundo. Debe ser 20 años que los judíos escriben sobre judíos, los homosexuales sobre homosexuales, y hay ese delirio de la legitimidad, cuando en realidad la principal calidad de un autor debería ser interesarse en los otros, más que interesarse
en sí mismo.
Incluso
si la mirada
externa, ¿no?,
tiene un valor, a lo mejor lo tiene porque ve las cosas desde otro punto de vista, que no es el del lugar, ¿no?
Igual me he tomado el tiempo de impregnarme de ello, ¿no? Este proyecto me ha llevado 10 años, pasé muchísimo tiempo en el País Vasco, dejé los productores que tenía en Francia para empezar con una producción principal aquí. Me parece que eso, un autor tiene que interesarse al resto del mundo y hacer viajar al espectador para que él también le interese el resto del mundo, pero también tiene que impregnarse mucho de la especificidad de la historia que cuenta, ¿no? Entonces me fui impregnando mucho del País Vasco, pero porque a través de ese color local, en realidad estamos hablando de algo muy universal, muy concretamente esta historia que estamos contando, esta misma historia sucedió en todas las regiones de Europa y en muchas regiones de América. En la misma época, y algunas culturas sobrevivieron, otras desaparecieron. En Francia, los cátaros, los bretones, se perdió el idioma, se perdieron las creencias, la cultura, y hay regiones que la conservan más o menos, pero es una historia universal.
Ahora, afortunadamente, estamos redescubriendo nombres de mujer de nuestra historia que estaban ocultas por el tiempo y por el machismo. Y claro, hablamos de mujeres que hicieron grandes cosas, de literatas, de científicas, de artistas, pero claro, las llamadas brujas, las mal llamadas brujas, están incluso debajo de todo eso, ¿no? Es como la última humillación de la mujer.
Sí, hay que pensar que hubo una voluntad política explícita de hacer desaparecer a esta gente del mundo, ¿no? De la memoria. En su mayoría mujeres, no solo mujeres, pero todo aquel que hubiese tenido un pensamiento diferente. A lo largo de mi investigación llegué a encontrar la historia de un, por ejemplo, un tipo que tenía un molino en Italia y que se le había ocurrido una idea sobre el origen del universo, que era bastante similar al verdadero origen del universo como lo ven los científicos hoy en día, y que fue quemado por eso. La idea es que, sobre todo las mujeres, porque son las más débiles en la escala social, porque están identificadas con el origen del mal desde las primeras páginas de la Biblia, la mujer era el chivo expiatorio ideal, pero la idea es reprimir la libertad, la diferencia de pensamiento, e imponer un sistema de pensamiento, porque por ahí no somos conscientes de que en realidad el poder se ejerce más por un control del pensamiento que por las armas, en realidad por la obediencia. Si no logras obediencia de la gente, no puedes someterla. Entonces ese trabajo de represión durante siglos, ese lavado de cerebro, era para crear una sociedad que pueda ser controlable.
Efectivamente. Te escuchaba hace un momento contestar a una pregunta de una compañera sobre cómo es rodar en euskera para alguien que no es su idioma natal. Y yo recordaba hace poco que que Kore-eda, el director japonés, había hecho una película en francés y que el iraní Farhadi ha rodado en español en España. Quiero decir, ¿cómo es la comunicación con un idioma en el que no te desenvuelves al 100%? Porque y lo entendemos, claro.
Sí, hay que... Bueno, yo tengo la impresión que siento cuando alguien dice un texto recitándolo o cuando se cree lo que está diciendo y cuando siente realmente lo que está diciendo. Y de hecho fue muy complejo porque hay 7 euskeras de 7 provincias diferentes, hay diferentes y hay otras especies de sub-euskeras que se hablan solo entre varones o solo entre chicas o solo en familia. El euskera es como... Si elegí el País Vasco para esta historia también es porque es la hipérbola absoluta de la diversidad cultural.
Totalmente.
¿No? Es como la resistencia llevada al punto de lo absurdo casi, ¿no?
Totalmente.
Es surrealista. Pero es muy interesante. Hubo muchísimas discusiones con el traductor y con las chicas, e idas y vueltas y retraducciones sobre el tipo de euskera que debía hablarse, cuánto tiene que ser más ligado a una reconstitución o a una época más contemporánea, hacia cuál de las regiones hay que ir o hacia una unificación. Son elecciones estéticas, pero éticas también. Es decir, ¿qué visión del mundo estás dando? Yo, globalmente, para toda la película, tomé la decisión radical de ir en contra de todo lo que se supone que es reconstitución.
Ajá.
Porque no creo en eso, porque me he dado cuenta, y me he dado cuenta no por un prejuicio, sino estudiando mucho historia, que la mayoría de las cosas que representamos como verdades históricas son reproducciones de clichés. Porque, ¿cómo hablaba la gente en el siglo XVII? ¿Cómo se movía? ¿Y de dónde nos viene la idea de que la gente hablaba y se movía así? De otras películas que se están copiando entre sí, porque no hay ningún registro.
No tenemos ninguna prueba.
No tenemos la más mínima prueba. Entonces,
podemos saber cómo vestían, porque puede quedar algo, pero...
Eso sí,
¿no?
Vamos a ver cómo vestían. Por eso lo he respetado, cómo se visten y lo demás, que en realidad no son ni verdades históricas, son clichés repetidos y acentuados de película en película que se van copiando y exagerando cada vez más. Como lo de la cámara fija, ¿no? ¿Por qué las películas de época la cámara está fija? Porque en el siglo XVII no habían inventado el traveling, tal vez. Es absurdo.
No había persecuciones en el siglo XVII.
Claro, la gente nunca ponía la cámara al hombro en el siglo XVII. Las ponían en un trípode. Te das cuenta que en realidad son todos clichés. Es lo que hace que me parece que la película ha resultado más accesible para gente más joven, o al menos más joven de cabeza también.
Joven de mentalidad, sí.
Sí, gente más académica ha sido desconcertada, gente como poco, y gente muy joven, aunque no sea cinéfila ni nada, comprenden perfectamente la historia y lo que pasa, y este lenguaje elíptico y rápido de la película.
Estrenas además la película en cines dentro de nada. Cuando se emite esta entrevista, pues será la propia semana del estreno.
Sí. Me corrijo lo de gente joven, porque no tiene que ver con los años la juventud.
Bueno, yo soy mayor desde que tenía 10 años. Quiero decir que cada uno...
Hay
no
gente
de la
muy
edad,
joven.
No depende de la edad corporal.
No, porque la verdad es que he visto gente de 90 años que son más jóvenes que gente de 15.
Efectivamente,
veces,
ahí estamos de acuerdo.
Hablo
decía,
de
el estreno. ¿Cuánto de vértigo, añadido al propio vértigo de estrenar cualquier película, da estrenar en estas circunstancias en las que no sabemos si los cines aguantan o no aguantan, si la gente va o no va, si el aforo está reducido? ¿Cuánto miedo añadido al propio miedo de estrenar una película?
Mira, ¿te puedo dar una respuesta un poquito complicada?
Sí.
Más o menos.
Claro.
Es que me hace acordar a Artaud, un texto de Artaud que decía que para qué sirve la cultura, a la gente no le importa la cultura, hay que comer. Y de pronto empieza a comparar el teatro con la peste, porque un cura dijo el teatro es la peste de la sociedad. Y dijo, sí, el teatro debería ser como la peste, debería ser algo que sea tan fuerte que sea más importante que el hambre. Y hay algo de que la epidemia nos tiene paranoicos y encerrados, y algo nos tiene que dar un sentido de vivir, algo nos tiene que dar la insolencia de decir, sí, vamos a ir a meternos en una sala que nos va a hacer viajar con una pantalla. Tenemos que hacer un aquelarre, en cierto sentido. Hoy en día el cine, y el cine más de trance y más hipnótico, tiene algo de subversivo, es decir, vamos a desafiar, hoy salir a la calle es desafiar
total,
las reglas,
totalmente.
Y eso está completamente con el espíritu de la película, así que aunque la vengan a ver 5 personas, esas 5 personas que van a venir van a estar transgrediendo algo para entrar en otro mundo, ¿no? Entonces me parece especialmente emocionante, esta película está hecha para esos espectadores que van a atreverse a salir porque van a sentir que hay una experiencia sensorial que tienen que vivir en una sala hoy, y que eso es importante, tan importante para la vida como el precio del arroz en el supermercado, o más importante.
Bueno, pero también está la parte de comer. Y tú eres un cineasta que supongo que querrás hacer la siguiente película, y el estreno es importante para esto, ¿no? La recaudación, no digo que la recaudación 1.000 euros más arriba o menos, pero sí el hecho de que una película tenga una cierta acogida, que haya un circuito, ¿no?
Sí, eso sí. 90% del cine no es rentable, ni siquiera en Estados Unidos. Yo quiero decir, eso hay que saberlo. El éxito comercial en realidad es la excepción. Son cosas que suceden de vez en cuando. Digo, porque últimamente me he puesto a mirar las cifras y hay mucho mito también. Hay muchas comedias populares que en realidad no son rentables, no llegan a recuperar el dinero. O sea que eso es muy relativo. Pero sí, yo vivo de esto, yo vivo del cine, es lo único que hago en mi vida y vivo de esto desde hace 20 años y siempre he obtenido un reconocimiento que me ha servido, a pesar de que es una lucha financiar cada película, me ha servido a continuar. Pero bueno, la repercusión que está teniendo Aquelarre es muy satisfactoria. Yo lo veo desde Google, ¿no? Yo pongo Google, 95% de los resultados que encontré eran artículos muy apasionados y no solo positivos, sino como generando relaciones con la política, hasta con la extrema derecha y el feminismo y la política. Y está bueno, pues no solo se están divirtiendo en la película o desconcertándose o viviendo emociones, sino que además les está hablando de su mundo hoy en día. Y la película no lo está explicando eso, la gente lo siente. O sea que ya me parece que la película está hablando a la sociedad, al menos a la sociedad española, que es la que está reaccionando ahora.
Es curioso ese efecto, ¿no? Porque los periodistas cuando hacemos entrevistas preguntamos ¿qué has querido decir con tu película? Y al final lo que has querido decir lo decide cada espectador en su cabeza, ¿no?
Sí, yo manejo voluntariamente una red de símbolos y de provocaciones, no para decir algo, sino para provocar al espectador a usarlas como banderas, ¿no? Un periodista catalán viene con la frase y me dice esa frase, los dialectos son lenguajes de ocultación, o que se dice en la película, ¿no? O habla en cristiano, esa frase sí resuena. Pero resuena, incluso puede resonar en alguien de Madrid que habla castellano, porque le han dicho eso con otros aspectos de su cultura. Esto que eres tú está mal, no tienes que ser así, tienes que ser como todos. Y entonces yo doy herramientas hacia cierto tipo de debate, pero yo no le digo a qué causa se tiene que identificar ni nada. Eso lo deciden como eso. Si yo me pretendiera feminista, no sé, yo soy un hombre. Yo cuento una historia de mujeres y cuento la visión del mundo que me parece honesta, y me encantaría que las mujeres, que la película sea de ellas y no mía. Yo ya terminé, me encantaría que la película no sea mía ya.
Pues es que no es tuya ya desde ahora, desde el estreno, desde los espectadores.
Está sucediendo, eso es lo que más me gusta de las reacciones que he estado leyendo. Ya la película no es mía.
Pues que sigan a partir de los cines. Pablo, gracias.
Muchas gracias.
Y suerte con lo que venga.
Muchas gracias a ti.